coyuntura.
En la nota que usted va a escuchar se dará cuenta cómo Alejandra Carrillo exige una indemnización millonaria al Estado de Guatemala por su servicio frente a la dirección del Instituto de la Víctima. Ella enfrentó acusaciones de corrupción, sospechas de corrupción a la hora de dirigir ese instituto, un caso que fue clausurado y nunca esclarecido. Sin embargo, no se queda en ella la nota. En realidad hay una lista ya cada vez más extensa de funcionarios que le cobran indemnizaciones millonarias al Estado de Guatemala, y Henry Bean trae ese reporte. La pregunta es, ¿cuánto y cómo debemos tratar a los funcionarios en el servicio de distintas direcciones? Escuchemos esto y luego conversemos con una conocedora y experta en este asunto.
El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima, quien se resistía a dejar el cargo y tras el vencimiento de su mandato pasó dos meses más en el puesto con el beneplácito de la Corte de Constitucionalidad, pretende ahora, ella y ocho personas más de su antiguo equipo de trabajo, una indemnización que asciende a 1.8 millones de quetzales. Pero Ligia Hernández, actual directora, afirma que Carrillo no tiene derecho a los 200 mil quetzales que le corresponderían, pues la misma no cumple con todos los requisitos.
De estas 9 a 8, pues les aplica el pago de la indemnización, pero para el caso específico de ella como directora no procede la solicitud porque se carece de un requisito fundamental que es el acta de entrega del cargo, y aquí es necesario recordar que ella no se presentó a cumplir con su obligación de entregar el cargo, y esta no asistencia constituye ya un delito y el cual ya fue denunciado oportunamente ante el Ministerio Público.
La exdirectora fue denunciada por Hernández por abandono del cargo, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Carrillo fue diputada del Congreso por el desaparecido Partido Patriota. Era cercana a la exvicepresidenta Roxana Valdetti y hace 2 años contrajo un matrimonio con el diputado de todos, Felipe Alejos, operador en el legislativo, quien fue investigado por la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad y sancionado por Estados Unidos con la designación Magnitsky como un actor corrupto a quien le retiró la visa y le sustrajo del sistema financiero internacional. Presumiblemente, esa acción también alcanza a Carrillo por ser su cónyuge. En su página de internet, la Oficina Nacional de Servicio Civil tiene una ventanilla especial de solicitud de prestaciones laborales e indemnizaciones para exfuncionarios y exempleados del Estado, y explica: la indemnización por renuncia es un pago que se hace a los funcionarios y trabajadores del organismo judicial, equivalente a un salario por año de servicio prestado y a la parte proporcional por fracción de año. Con criterio solicitó explicaciones con las autoridades de la ONSEC. Desafortunadamente estaban de descanso por el día del servicio civil. Tampoco se obtuvo respuesta del Ministerio de Trabajo, aunque ese ministerio sí se encontraba trabajando. El artículo 78 del Código de Trabajo establece la indemnización por despidos injustificados o accidentes laborales. Con esa lógica, Guido Ricci, abogado laboralista, señala que la indemnización a funcionarios electos por un periodo específico es improcedente.
Los cargos que tienen un periodo determinado no pudieran ser susceptibles de pago de indemnización sobre la base de que la indemnización es cuando hay un despido injustificado, que no es el caso. O sobre todo cuando es de elección, queda clarísimo de que el término está previsto desde el día 1. No obstante, sí que entiendo que hay fallos de la Corte que dicen lo contrario.
Luis Linares, analista en temas laborales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, coincide con Ricci y señala que los jueces y magistrados y los pactos colectivos han obligado a las instituciones a hacer pagos millonarios en donde no corresponde, pues la ley no establece remuneraciones de esta naturaleza a exfuncionarios.
Es como en lo privado, un contrato de 6 meses, de 1 año, de 2 años, al terminar el contrato no se puede alegar despido injustificado porque está pactada la fecha de finalización.
En ese sentido, entonces, debemos entender que ni presidentes, diputados, alcaldes o directores con un plazo determinado
tienen ese derecho, de magistrados de la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad. Lo que sucede es que es el abuso de aquellos que deciden, porque creo que esto comenzó en en el organismo judicial cuando lo pactaron mañosamente, lo establecieron en el pacto colectivo. También los magistrados no son trabajadores, son funcionarios. Ahí cuando les conviene son trabajadores. Y entonces esto se extendió a otros y como y llegó a la Corte de Constitucionalidad, y como los de la Corte de Constitucionalidad se recetan su indemnización, entonces ellos han rechazado las impugnaciones que ha habido.
En 2017, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula le pagó al exalcalde Tono Coro 3.4 millones de quetzales de indemnización, aun cuando este renunció al cargo para buscar la silla edil de la comuna capitalina. Por este caso, el MP abrió un expediente contra el exalcalde y Linares califica aquello así.
Esa fue otra barbaridad terrible, ¿verdad? Y era como premio haber sido el mejor alcalde de la historia de Santa Catarina. Son de esas aberraciones que se dan en la administración pública.
Leandro Morales, alcalde de Estanzuela, Zacapa, estuvo anteriormente 3 periodos al frente de la comuna y 1 en la gobernación departamental, en renglón 011. Afirma que no cobró indemnización por una cuestión de moral.
Yo siento de que haber cobrado la indemnización, creo que se dejó de hacer un proyecto, de repente hasta un proyecto importante para el municipio, lo vi desde ese punto de vista.
Algunos casos relevantes en los que el Estado ha pagado indemnizaciones importantes. Uno de estos fue a Irma Palencia, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, que recibió 500 mil quetzales cuando dejó el cargo en el organismo judicial tras ser electa como magistrada del TSE. Además, Silvia Valdés, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que recibió 1.2 millones de quetzales. Otro caso paradigmático en el OJ fue la autorización de pago de 5.7 millones de quetzales a Blanca Stalin por remuneraciones que no percibió durante la duración de su proceso judicial. Henry Bean, Radio con Criterio.
Bueno, es interesante.
Solo hago un añadido a esta última información de Henry Bean. A ver, pues, los magistrados de la Corte Suprema que se extendieron por tanto tiempo más, cobraron ese 1.2 millones de quetzales solo por el último tiempito que estuvieron. Pero en realidad ya habían cobrado un dineral gigantesco antes por el primer periodo por el que fueron magistrados. La verdad que los magistrados se han recetado, me parece a mí, inconstitucionalmente, pero la Constitución... ellos dicen que es lo que dice la Constitución, entonces se han recetado unos pagos gigantescos. El Estado es una vaca a la que ordeña todo el que puede, sea con sus terrenos y sus propiedades, como el caso de la municipalidad, sea con los salarios, como el caso de los magistrados y ahora en este caso de la señora del Instituto de la Víctima.
Vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es María Isabel Salazar, experta en Derecho Laboral. Ha sido funcionaria en materia justamente de servicio civil y laboral. Bienvenida con Criterio, María Isabel. Gracias por aceptar esta entrevista.
A usted, muy buen día. Gusto saludarlos.
María Isabel, yo arranqué emitiendo esta opinión sobre el Estado como vaca lechera que ordeña todo aquel que tiene acceso a un pedacito de la ubre, pero ¿usted está de acuerdo conmigo respecto a lo de los pagos de las indemnizaciones? ¿No le parece escandaloso que los magistrados cobren indemnizaciones cuando fueron electos para plazos específicos?
Sí, yo comprendo su frustración, Juan Luis, y la frustración es más grande porque no hay un respeto a la ley de servicio civil, es decir, no hay una carrera administrativa como tal, y eso es lo que nos tiene en estos problemas, ¿verdad? Es decir, primero hay que entender cómo entra alguien al servicio civil, no importa que sea organismo judicial, no importa que sea el Instituto de la Víctima, no importa que sea el Congreso o el Ejecutivo, es decir, cómo entra alguien al servicio civil. Solo hay 3 formas, por oposición, sin oposición y exento. Exentos son aquellos puestos que están en la ley y que le dicen que son de libre nombramiento y remoción y que aparte de eso pueden ser removidos en cualquier momento y que son puestos como muy específicos, ¿verdad? Es decir, ministros, viceministros. También tenemos, por ejemplo, al registrador de la propiedad, descritos en la propia ley. Pero aparte, los otros 2 formas de ingreso, que es sin oposición y por oposición, tienen características específicas, que es el sin oposición debe reunir requisitos, pero no tiene que hacer exámenes, por así decirlo, ¿verdad? No tiene que llevar todo ese proceso que sí lleva un puesto por oposición, que es el típico catalogado 011, aunque sabemos que esas nomenclaturas es nada más para efectos de pago. No le dice quién está o cómo está ligado al servicio civil. Entonces, si no respetamos esa forma de ingreso al servicio civil, se empiezan a crear nuevas direcciones, ¿verdad? Se empiezan a crear nuevos puestos que no respetan esa forma de ingreso. Entonces, en consecuencia, se generan indemnizaciones por despidos injustificados. Porque como usted lo puede ver en el artículo 110 de la Constitución, dice que todo funcionario público tiene derecho a una indemnización si fue despedido sin causa justificada. Entonces, ahí empieza a generarse ese hoyo o esa laguna que permite pagos que están fuera de la Ley de Servicios Civiles. Y obviamente los pactos colectivos y las normativas propias vienen generando superación de derechos que genera pues beneficios adicionales, como el caso de la Corte Suprema de Justicia.
María Isabel, ¿el tema pasaría por reformar la ley o estos se consideran como derechos adquiridos que no pueden modificarse?
No, yo creo que el tema es respetar la ley, es decir, la ley está muy clara y bien hecha. Solo hay esas tres formas de ingreso. Y, por ejemplo, una municipalidad tendría que crear su normativa interna, aplicable obviamente al régimen municipal, pero crear las plazas como tal. Y entonces especificar si es un puesto director que tiene un plazo fijo determinado por oposición, pues al vencimiento de ese plazo no corresponde indemnización. Pero si no los hacen a plazo fijo, dejan abierta esa ventana y se convierte en un funcionario público que tiene derecho a indemnización porque lo va a amparar el 110 de la Constitución. Dice todo aquel funcionario que sea despedido sin causa justificada, es decir, no tiene un plazo establecido, no tiene una causal por el artículo 76 de la Ley de Servicio Civil, entonces va a cobrar indemnización. Esos son los hoyos que se dejan al no aplicar bien la Ley de Servicio Civil.
Pero despedido, entiendo yo, Marisa, ¿no? En cambio, si culmina mi periodo, si yo fui nombrado magistrado o yo fui nombrado director del Instituto de la Víctima y el periodo para el cual fui nombrado concluye, pues yo no fui despedido.
Y es que hay que entender por qué. Porque al final el plazo lo que hace es que no hay sorpresa. Es decir, no sé yo que me despiden de la noche a la mañana. Es la diferencia cuando sí hay indemnización. ¿Por qué? Porque se interrumpe el principio de estabilidad laboral. Es decir, la persona de la noche a la mañana se queda sin trabajo. Entonces la ley le dice, bueno, compénselo con un pago de un salario por cada año de servicios en lo que consigue otro trabajo. Esa es la naturaleza. Pero cuando hay plazo fijo, no hay sorpresa, no hay interrupción del principio. Yo asumo ese puesto sabiendo que va a terminar, que tiene un plazo determinado, entonces no tendría por qué haber indemnización. Esa es la naturaleza del principio de estabilidad laboral, que aplica tanto en el sector privado como en el sector público. Obviamente, el sector público solo puede ser despedido con causa justificada o con plazos determinados por la propia normativa. Ese es el problema. Si la normativa no establece el plazo claro, o se dan estas extensiones, ¿verdad, Juan Luis? Que se van ampliando esos plazos fuera de la normativa.
Pero, María Isabel, yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa si estos casos en los cuales ya se han otorgado esas indemnizaciones empiezan a generar un antecedente al que apelen todos los que en el futuro exigen esas indemnizaciones?
Sí, es un riesgo grande, pero el tema es entender el origen, Claudia, es decir, el fondo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿puede o tiene derecho un ministro de Estado a reclamar indemnización? Técnicamente, si lo ven, está dentro de los artículos exentos. Eso quiere decir que es de libre nombramiento y remoción. Quiere decir que el presidente de la República puede removerlo cuando él quiera y puede nombrarlo cuando él quiera, ¿verdad? Porque es un puesto exento. Eso quiere decir que él, en alguna medida, sabe que en cualquier momento lo pueden quitar. Pero sí hay interrupción de la estabilidad laboral porque él no tiene plazo. A él lo puede nombrar un gobierno y puede continuar en el siguiente gobierno. Que no se da es otra cosa, pero que podría darse, sí. Entonces, si a él lo quitan sin causa, tiene derecho a cobrar indemnización amparado en el 110 de la Constitución.
Y el bien a proteger es la estabilidad laboral. Ese es el bien jurídico a proteger, es lo que usted me está diciendo.
Así es, la experiencia administrativa, pero el problema de fondo es que no hay carrera administrativa. O sea, los puestos de dirección no deberían ser de libre nombramiento y remoción al gusto de quien venga, me explico. Debería haber llegado a ser director el que pasó por toda la carrera administrativa y tiene la mejor experiencia para llegar a ser director. Entonces, son temas que al final no se están cumpliendo y ese es el tema de fondo de hoyo que vemos en donde el Estado está gastando más en reinstalaciones, en salarios caídos y en indemnizaciones que en la propia inversión de su servicio civil.
Ahora, María Isabel, pareciera que el código laboral que se aplica a una empresa se está aplicando también al Estado. Y no sé si eso tenga sentido, porque en el Estado deberían de haber otro tipo de incentivos de alguna forma. El tema del derecho administrativo, por ejemplo, que no tenemos. Entonces, ¿cómo compatibilizar el hecho de que en el Estado tiene que tener una lógica de incluso de evaluación distinta de la que se pueda tener en una empresa privada? Pero pareciera que aquí mezclamos, digamos, ambos ámbitos.
Sí, hay que entender que el régimen de trabajadores del Estado nace del Código de Trabajo. Si ustedes buscan el Código de Trabajo, que tiene pues obviamente sus orígenes en el año 1947, tiene el régimen de trabajadores del Estado ahí adentro. Y dice, este se regirá por su propia normativa. Después la Constitución del 85, obviamente remite a la Ley de Servicio Civil de los años 70. Es decir, es un régimen especial, como dijéramos, el trabajo de menores, el trabajo doméstico, es un régimen especial que nace de su mamá, que es el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, sí tiene normativas que le van a aplicar de manera general, pero obviamente tiene sus propios principios que están en la Ley de Servicio Civil. Hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, en el Estado lo que se debe buscar es la carrera administrativa. Por eso es que solo puede ser despedido con causa justificada, porque no va a venir a despedir un nuevo funcionario a su antojo a la gente que ha tenido carrera administrativa, ¿me explico? Esa es la naturaleza del servicio civil. Y no poner a sus amigos que no cumplen requisitos y que obviamente no tienen la experiencia, ¿verdad?
Marisa, estamos hablando el mismo idioma exactamente. Lo que nosotros necesitamos es un sistema auténtico de servicio civil que priorice o que... sí, eso, que priorice y beneficie la presencia en el Estado de cuadros técnicos apolíticos, con evaluación constante, con capacitación también revolvente o constante para que estas personas se encuentren siempre al día y puedan rendirle de la mejor manera al contribuyente, que es al final quien paga sus salarios. Y luego que las administraciones de gobierno tengan la capacidad o la potestad de sustituir a algunos cuadros, pero no al grueso de la administración pública. Exacto. Que deje de verse, pero la administración pública como parte problema, del botín, Juan Luis, electoral.
La Dirección de Servicio Civil es un embudo. Entonces, ahí es donde hay que entender que ahí está el problema en Servicio Civil. Porque si usted quiere crear 50 plazas nuevas, cero 011, que es el régimen que le paga todas las prestaciones, no es que así sea un trabajador, sino que es por oposición. Si usted quiere crear 50 plazas, ese plazo es de 8 meses a un año y medio. Como para gobierno no le da tiempo para la creación de una plaza permanente.
¿Por qué lo hacen tan tortuoso?
Es precisamente ese es el embudo. O sea, lo que hay que hacer es inyectarle a la Dirección de Servicio Civil personal, capacidades, tecnología, para que sea capaz de ampliar el servicio civil del Estado y resolver estos problemas de cuello de botella.
Ahora, María Isabel, ¿hay que hacer algún cambio a la ley actual? ¿O simplemente es lo que usted dice, bueno, entonces tenemos una oficina de servicio civil mucho más robusta y con eso en principio va a ser una cuestión más ágil? Eso no quita, digamos, el incentivo que se tiene por parte de los políticos de querer llevar a sus allegados y de ese crecimiento desmedido que se ha dado sin pasar por todos estos procesos, como un sistema de contratación alterno, digamos, dado lo que usted menciona. Pero ¿hay que modificar la ley o simplemente robusteciendo el servicio civil?
Hay que entender la ley. Yo creo que primero el funcionario público tiene que tener la responsabilidad de entender cómo funciona el servicio civil antes de asumir un puesto. Y segundo, lo que hay que hacer es usar la ley. Si la ley está bien hecha y funciona, lo que hay que hacer es, como le digo, inyectarle al servicio civil, ampliar las capacidades del Estado para crear carrera administrativa y que también, como dice Juan Luis, hay evaluación del personal constante, hay incentivo obviamente por crecimiento de carrera administrativa y que no dejemos a los pactos colectivos lo que no funciona del servicio civil. Es decir, como es muy engorroso, como es muy tardado, ay, es más fácil negociar en el pacto, otorgar plazas permanentes, cuando eso es ilegal. O es más fácil decir, creemos 029 porque me sale más rápido. Solo estamos engrosando el problema de fondo, que es la incorrecta clasificación de los trabajadores del Estado y creando derechos laborales después reclamados en la vía judicial para una incorrecta clasificación. Y ojo, vean cuántos 029 hay por ministerio. Eso sería una investigación muy interesante. Duplican o triplican la cantidad de trabajadores permanentes. Entonces, ese es el problema de fondo, ¿verdad?
Marisabel, ¿en qué área del Estado trabajaste? Contanos, por favor, contarle a la audiencia en qué oficina pública integraste, cuánto tiempo estuviste allí y en qué condiciones se dio tu renuncia, despido, finalización del contrato. ¿Cómo se vive en la vida real lo que estamos platicando acá?
Pues yo soy laboralista, catedrática universitaria de Derecho Laboral. En su momento fui miembro de la Junta Nacional de Servicio Civil. Y pues obviamente empresa tiene un plazo determinado. Entonces, esa no cobra indemnización, ¿verdad? Porque es un plazo de 3 años, que puede ser renovado por el presidente de la República, pero como pues en ese momento nosotros no éramos políticos, dijéramos, o sea, no cubríamos esos cuadros, pues al terminar el plazo preferimos retirarnos, ¿verdad? Y el presidente nombró en su momento quien continuó con el Tribunal de la Junta Nacional de Servicio Civil. Es un tema sumamente coyuntural, es decir, y es muy importante, ni siquiera saben cómo funciona, ni siquiera le dan la importancia al Servicio Civil a través de la Junta Nacional, que es el tribunal administrativo que resuelve los casos de Servicio Civil del Estado. Con gusto les podemos compartir la doctrina que nosotros hicimos administrativa en ese momento, para evitar que eso se vaya a la vía judicial. Las reinstalaciones se podían dar administrativamente.
Pero entonces, Isabel, ¿sí? Nuestra región, ¿hay algún país que te parezca que esté funcionando, que tenga su sistema de Servicio Civil funcionando apropiadamente? Por cierto, yo he oído elogios de El Salvador pre-Bukele. Me dicen que Bukele realmente ha logrado hacer muchas cosas porque había un sistema de servicio civil bastante eficiente. He oído elogios también de la tecnocracia mexicana, a pesar de que tuvo un bajón en el cambio entre el PAN y Morena de López Obrador. El Estado mexicano logró seguir funcionando en buena medida porque tiene esa tecnocracia. Costa Rica no se diga, pero ¿tú ves algún país cercano a nosotros como especialmente modelo a seguir?
Sí, por supuesto. O sea, México es uno de ellos. Definitivamente hay carrera administrativa, se respeta el servicio civil. Obviamente tienen sus problemas, como todos los países, pero sí es un país imitar. Dos que son muy buenos de la región sudamericana es Uruguay y Chile, que tienen sistemas de servicio civil muy robustos, y Uruguay no digamos, ¿verdad? Uruguay pues se demuestra en el desarrollo del propio país cómo funciona un servicio civil, pues obviamente bien, bien segmentado y bien creado, ¿verdad? Esos les diría yo que son los tres países que más he podido observar, ¿verdad?